El nuevo presidente de las Islas Maldivas, al asumir, anunció de inmediato que una de sus prioridades será buscar una nueva casa para mudar allí a todo el país. Razones no le faltan. Si continúa el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global, el archipiélago podría lisa y llanamente desaparecer. Tras asumir el cargo, el mandatario Mohamed Nasheed hizo pública su intención de crear un fondo soberano de inversión para comprar tierras en otras partes de la región y reinstalar allí a toda la población. Nada podemos hacer nosotros para detener el cambio climático, dice, así que debemos comprar tierras en otro lugar. Un ex preso político que ganó las primeras elecciones presidenciales democráticas en las islas. Las Maldivas, un paraíso turístico en el Océano Índico con playas de arena blanca y aguas transparentes, están constituidas por 1.192 islas pequeñas, pero solo 203 están habitadas. Casi el 80% de las tierras del archipiélago se encuentran a menos de un metro por encima del nivel del mar. No nos queremos marchar de las Maldivas, pero tampoco queremos ser unos refugiados climáticos instalados en tiendas durante decenas de años, agregó el presidente, quien dijo que va a empezar a poner de lado parte de las ganancias generadas por el turismo, que superan los 1.000 millones de dólares anuales, por el peligro real de que el país desaparezca del mapa. El presidente precisó que habló del tema con varios mandatarios y detalló que la India y Sri Lanka serían las primeras opciones, debido a que tienen climas y culturas similares a los del archipiélago. Sin embargo, no se descartan otros destinos, como por ejemplo Australia. El gobierno de la República de las Maldivas teme que, en caso de no adoptar medidas urgentes, los descendientes de los 350.000 habitantes se conviertan en refugiados climáticos, una de las grandes amenazas del siglo XXI. En marzo pasado, tras una propuesta de las Islas Maldivas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que declara que el calentamiento global amenaza el bienestar de las personas y comunidades alrededor del mundo. La resolución, aprobada por unanimidad, reconoce que el cambio climático es una amenaza no solo para el medio ambiente y la economía globales, sino también para la vida de aquellos que habitan zonas de alto riesgo. La capital de las Maldivas, Malé, está rodeada por un muro de 3 metros de altura, cuya construcción demoró 14 años y tuvo un costo de 63 millones de dólares. Pero resulta impensable proteger con murallas a cada una de las islas del archipiélago, una obra faraónica que, además de extremadamente costosa, terminaría siendo inútil, porque este tipo de barreras solo sirven de resguardo para las mareas altas y se revelan inútiles en caso de un aumento prolongado del nivel del mar. El 26 de diciembre de 2004 las islas fueron devastadas por el fatídico tsunami que dejó más de 220.000 muertos en la región. Casi todo el archipiélago quedó inundado y por lo menos 75 personas murieron, entre ellos 6 extranjeros. La infraestructura del país se destruyó por completo en 13 islas habitadas y 29 de las islas turísticas.
A Voz Ciudad. Cantilo, la más grande.
Yo vivo en una ciudad. Hola, bienvenido. Soy Basilio Gonzú, que estoy en San Fernando del Valle de Catamarca, esta ciudad de, con nombre español y apellido indígena, esta ciudad capital de montaña. Saludo a quien me acompaña hoy en la operación técnica, Jorge Delgado, como todos los sábados. Bueno, un sábado fresquito, lindo, ha llovido, espero que siga lloviendo. Realmente necesitamos lluvia, ¿eh? Seguramente ya en esta época va a comenzar a llover porque se retrasan un poquito debido a que, bueno, va cambiando un poco el clima, ¿no? Escuchaste recién lo que pasa en las Maldivas y, bueno, parecen temas increíbles, ¿no? Pero son temas del siglo XXI. De este mundo que va cambiando y que el efecto climático del calentamiento global. Bueno, avances del programa 364. Ernesto Figueroa, en su columna de Política y Sociedad, nos cuenta cuáles serán los desafíos del presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, y que le reclaman los latinos. El licenciado en Economía, Marcelo Altamirano, nos analiza la crisis económica financiera mundial y sus efectos. ¿Cuáles serán sus efectos en nuestro país?
Yo vivo en una...
Y desde Belén, Mimi Carreras, Rosa de Aibar y luego Changacha recuerdan el nacimiento del poeta Luis Franco.
Parece un film de Carlitos.
Bueno, te invito a visitar nuestro blog, avozciudad.com. Bueno, y estamos con Ernesto Figueroa. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo andás?
Muy bien. Así como por un lado los echas y por otro lado te interesa el negocio de la comisión por el envío de las remesas. Sí, entonces, sí. Y el otro tema es el poder que tiene el lobby latino ahí en Estados Unidos, que era uno de los temas
porque
que...
me hablabas de los desafíos de Obama y que tiene muchos compromisos electorales con los latinos, les ha prometido muchas cosas.
No, digamos, por un lado, él tuvo una relación, te diría, ni cercana ni lejana.
Es uno de los primeros presidentes, creo, que ha hecho spot publicitarios en televisión en español.
En español, y hubo un apoyo muy fuerte. Mm. Pero él tuvo una actitud medida. Tengamos en cuenta que la primera minoría, digamos, dentro de los Estados Unidos es la latina, son 40 millones de personas, más los 12 millones de ilegales que hay. O sea, estamos hablando de casi 60 millones de personas. Que además tienen la característica de que están muy, muy bien organizados. El lobby judío, el lobby gay y el lobby latino son los tres lobbies más importantes en términos de comunicación, de organización y, como vos bien sabés, en Estados Unidos, de recursos. Entonces lo que ellos dicen, bueno, nosotros somos millones, nos organizamos por millones, votamos por millones a Obama y ahora exigimos por millones. Esa es la ellos están planteando hoy. Están convocando una gran manifestación en Washington el 21 de enero, al otro día que asume Obama, y se habla que van a haber millones de personas de todo esto, de los 50 estados, que se van a movilizar. Y lo que exigen es eso, que en los 100 primeros días, no una promesa futuro, en los 100 primeros días se incluya dentro de la agenda de gobierno de Obama una reforma integral, una reforma respetuosa, pero verdadera en relación al tema migratorio, que se terminen las redadas. Imagínate lo que es todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo los estados de Nuevo México, Texas, Los Ángeles, bueno, que se terminen las redadas y que se modifique todo el sistema administrativo que implementó Bush, que es, te diría, cuasi nazi,
claro,
¿no?
Claro, sí. ¿No sabes que hay algo que yo pienso? Yo sé que los norteamericanos, por más que esté este Obama, va a tirar hacia los intereses de ellos, digamos. Pero quizás se levanten el embargo con Cuba, ¿no? Yo lo veo como... ¿Vos cómo lo ves ese tema?
Es un tema complejo.
Es un tema como que está... Si este tipo tiene esta visión nueva, digamos, ese es un tema agotado, ¿no?
No creo. La verdad no creo porque... ya es como...
Soy consciente que ellos tiran para ellos, digamos, para sus intereses, pero...
Es como un cliché ya, es como una cosa que... ¿qué es eso? La Estatua de la Libertad, el 11-S y bueno, y el bloque de Cuba es parte ya de, digamos, de la geografía, de la escenografía de la política norteamericana. No hay ningún político que abiertamente hoy pueda hacer una defensa del levantamiento del bloqueo, por más que esté Raúl Castro, por más que haya medidas, es impensado. Parte también por la importancia que tiene el lobby cubano en Florida.
Claro.
Pero ¿por qué decimos? Uno escucha y dice, bueno, el lobby de Florida. El sistema del colegio electoral, que hace indirecto a la elección de presidente...
Sí, como elegimos Alfonsín, por ejemplo.
Exacto.
Que era buen
sistema.
Hace de
que es muy buen sistema. ¿Cómo es el sistema? Vos tenés que sumar la cantidad de... Es el doble de la cantidad de representantes y senadores.
Sí.
Entonces, por eso hay estados que tienen tres, suponete. Sí. Pero Florida es uno de los estados que más cantidad de electores tiene el colegio. Entonces es estratégico. Entonces el lobby cubano siempre ha determinado quién es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Porque además, así como Catamarca es la primera elección siempre en el país, bueno, en la vuelta de la elección que se hace en Estados Unidos por los 50 estados, Florida es siempre uno de los últimos. Entonces siempre ponen el presidente. Entonces ningún político que tenga aspiraciones de política nacional en Estados Unidos puede desconocer a Florida y puede oponerse al lobby cubano, que por supuesto es gusano, en contra de Fidel. Por tanto, me parece que tiene muchísimos. Bueno, después está el tema de la reforma del sistema de salud, el tema del tema energético también. Estados Unidos importa el 70% de la energía que consume, tiene que empezar a pensar en alternativas, pero me parece que la clave, como te digo, es la recomposición de la imagen al mundo. Sí. Basta ver cuáles son las recomendaciones que la embajada de Estados Unidos le da a sus ciudadanos cuando salen al mundo. Uh-huh. Es digamos vos fíjate, un poco más le dice lleven chaleco antibalas, porque la verdad hay una animadversión muy fuerte en relación a los americanos en el mundo. Entonces, la principal obligación es ver cómo recompone eso. Y para cerrar, ¿sabes qué quería decir? Me parece, por eso digo que me parece que es muy importante en términos de la cuestión histórica de que un afrodescendiente por primera vez, después de en 1963, cuando en las escalinatas ahí cerca de Lincoln, Martin Luther King decía: tengo un sueño, I have a dream, sueño que mis hijos alguna vez compartan una vida entre, no haya diferencia, solamente se tenga en cuenta el carácter y la idoneidad de las personas. Eso es muy importante. Ahora, en términos de materia política internacional, política económica, no creo que se modifiquen. Claro. Y este va a ser el presidente, ya pasó a todos los aspirantes a ocupar cargos públicos dentro de su gobierno, les mandó un cuestionario de 15 páginas, ¿ah, sí? 63 preguntas. Ajá. Pero donde se indaga hasta cuál es tu nick dentro de internet para chatear, claro, cuáles son las páginas de internet a las que entras,
¿por qué hace eso?
Y bueno, me parece, es habitual, digamos, es de rutina que los presidentes elaboren cuestionarios en relación a cuáles son sus personas de confianza. Sí. Pero precisamente ayer el New York Times decía eso, es la primera vez que es tan exhaustivo y tan violatorio de la intimidad las preguntas que se le hace a los futuros. O sea, tenés que contar multas de tránsito de $50 para arriba. Ah, pero tenés que contar todo, si tuviste problemas con la justicia, tus novias, tus exnovias, es una cosa todo vejatoria, te diría, de la intimidad de los que aspiran a ocupar un cargo público gobierno.
Para eso están. Es así. ¿Y Hillary qué pasa? ¿Va de secretaria de Estado?
Y bueno, es una de las... se habla también de Colin Powell, ¿no? Como que dicen que sería una catástrofe para el Partido Demócrata si finalmente Obama lo convoca.
Porque es muy muy neoliberal el otro, muy conservador, demasiado conservador.
No, y muy vinculado también a lo que fue la política internacional de Bush en sus cuatro primeros años. Entonces, pero es una de las chances también, porque en ese en ese tema... Bueno, él va a estar muy...
Dicen que la Hillary va a aceptar, según los analistas. Sí, sí, sí. Por internet leía.
Yo no creo en lo...
Conociendo la...
¿Vos pensás que puede haber un dueto ahí, un...
Es un film de Carlitos Chaplin.
Bueno, y estamos ahora con el licenciado Marcelo Altamirano. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás?
Buen día, Basilio. Bien.
Licenciado en Economía.
En Economía, sí.
Está bien. Bueno, Marcelo, estamos viviendo, bueno, el mundo vive una crisis económica financiera y bueno, era previsible que esto iba a pasar. ¿Por qué se produce esto? ¿Por la guerra? ¿Está en Irak? ¿Se ha gastado mucho dinero en armas? ¿Qué es lo que ha pasado?
Mira, a mí me parece que no es una crisis económico-financiera sola, digamos. Me parece que hay varias cosas en ese aspecto, e incluso me parece que hay que distinguir entre el nodo central de la crisis y sus satélites en términos de crisis, ¿no? Lo de Estados Unidos es básicamente una cuestión financiera, pero también me parece que es una cuestión de pautas de comportamiento de los agentes económicos. Es decir, siempre para prestar plata los bancos a nivel mundial se llevaron de lo que se llama el protocolo de Basilea, que era una manera muy fuerte de poner determinadas condiciones para la gente que puedan acceder al préstamo. A partir de más o menos 1990, un poco antes quizás, previa habían pasado algunas crisis. Si te remontas un poquito, casi es muy parecida en sus características a lo que fue la crisis del petróleo del 73. ¿No? Más o menos como para tener alguna idea de sobrevaloración de activos. No sé qué pasó, que como el gobierno de Bill Clinton en ese momento, y es ahí donde comienza con Alan Greenspan en la Reserva Federal, esta gente pensaba de que había que reactivar la economía en forma sistemática, y eso significaba, o no conocían otra manera, que era de inyectar dinero en el sistema, ya sea bajando las tasas de interés o emitiendo directamente títulos de la deuda de Estados Unidos. Como país que trabaja bajo el señoreaje de la divisa, digamos, en la medida que se emitan dólares parece no haber inflación. Y en realidad eso comenzó a socavar el sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Había bastante dinero. A su vez, había gente que quería comprar, de manera tal que se empezaron a flexibilizar las condiciones para el acceso al crédito. Entonces, todo el mundo tenía acceso al crédito. Todo el mundo, el que podía pagar y el que no podía pagar. Entonces, obviamente, todo el mundo, al acceder al crédito, comienza a demandar bienes, entre ellos bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Entonces era un negocio fantástico. ¿Por qué? Porque vos hacías casas, las vendías caras y había siempre gente que tenía dinero para comprarlas. Ahora, no es que las compraban en efectivo. La compraban a plazos.
Un crédito largo.
De larguísimo muy largo, plazo.
20 años.
Y casi generacionales. Casi generacionales. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento, alguien no pagó. Alguien en el sistema no pagó y ese que no pagó dejó al que le prestó sin la posibilidad de repago, etcétera, etcétera.
Pero aparte
etcétera.
Porque los bancos se transferían la deuda.
No, por supuesto.
Esta, ¿no?
Lo que pasa es que se llama un mecanismo de securitización. ¿Qué hacían? Yo saco la línea, suponte la línea Los Arquitectos de Catamarca, yo banco.
Sí.
Digamos, la línea Los Arquitectos de Catamarca. Y le presto a todos ustedes, los arquitectos, les presto plata para que hagan sus casas, sus obras, sus empresas, lo que quieran hacer. Pasan dos o tres meses, los junto a todos en un paquete y le llamo bonos Arquitectos Catamarca. Y a eso voy y lo negocio con otro banco, un banco B, digamos. Diciéndole, mira, tengo esta gente, esta cantidad de gente que tiene estas características y te vendo el paquete. Yo les presté a ustedes $1,000,000, se lo vendo a ellos a 200,000, recupero el capital de préstamo porque en realidad nunca les di el millón.
Sí.
En realidad yo lo que les di es un crédito por $1,000,000 que van a utilizar en un determinado plazo. Esta gente lo compra y se asegura $800,000 de ganancia, pero en realidad ya hay dos instrumentos. El crédito que yo te di, más el bono que le vendí a este banco. Y así sucesivamente. Digo, para que tengas una idea micro, un jugador de fútbol del Real Madrid, Ramos, Sergio Ramos, tenía $4,000,000, de euros, perdón, puestos en subprimes. O sea, su agente de bolsa le compró bonos en algún lugar de algún banco por ahí perdido que tenía bonos de subprime. Eso se llama dinero secundario. Entonces, en realidad, lo que existe es el primer millón. Luego se multiplica y multiplica y multiplica sin que exista una transacción real, sin que exista un bien real que lo respalde. Entonces, eso en algún momento tenía
claro, que explotar. Y esto fue posible porque el sistema es totalmente libre en Estados Unidos. No hay ningún control de
se
de
flexibilizaron
esto, ¿no?
Los controles. Siguen rigiendo para los bancos comerciales, seguían rigiendo las leyes del protocolo de Basilea. Lo que pasa es que se generaron como cuevas, digamos. Lo que pasa, digamos, a veces uno en el argentinismo nuestro estamos acostumbrados a los arbolitos, a las cuevas, etcétera. Ellos le llamaban, la traducción en inglés sería algo así como subsidiaria de.
Claro.
No, pero en realidad era una cueva donde vos ibas, te sentabas, firmabas y te ibas con un crédito sin ningún tipo de restricciones. Total, el banco le prestaba a esa cueva a tasas fantásticas, digamos.
Claro.
Pero nunca hubo una transacción real. Y esto es parte del capitalismo, digamos, es parte del mecanismo de especulación.
Sí.
Y después, esa crisis que era básicamente financiera y reducida al espacio inmobiliario, se tradujo a otros sistemas. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, como veía esto, seguía bajando la tasa de interés. En el mundo la tasa de interés bajaba. Eso hacía de que la economía se acelere un poquito. Entonces ya no era negocio, el negocio financiero. Y entonces, ¿qué tenían que hacer estos fondos buitres que generaban este sistema tan perverso de hacer dinero secundario? Se empezaron a pasar a la economía real. Y empezaron a comprar oro, y empezaron a comprar petróleo, y empezaron a comprar soja. No en bienes, sino en posiciones, de vuelta. O sea, yo te compro a vos, Basilio, que sos un productor de soja, te compro la soja de mayo del 2009. No existe, porque
claro,
ni siquiera
mercado sembraste. Futuro, sí.
Mercado de futuro. Por eso, hoy el petróleo en $65-70, cuando llegó a tocar 140, soja hoy en $300, cuando llegó a tocar los 600, por eso hoy sería buena la resolución 125, por ejemplo, en términos paradojales, planteándolo. Se fue al sistema real de la economía, y empezó a comprar esos bienes en términos de futuro. Eso elevó elevó los precios de los commodities, que se llaman, evidentemente elevó el precio interno de los bienes. Necesariamente las economías tenían que ser más ricas para afrontar precios crecientes. Y esto es normal que pase en las economías en crecimiento. Ahora, lo que no era normal era el ritmo y el volumen por el cual crecían los procesos económicos. Durante los fines de los 90, principios de los 2000, el mundo en promedio crecía una tasa del 4%, cosa totalmente desorbitante. Y bueno, crecía en precios, no en cantidades.
Mira vos, suena como perverso, ¿no? Todo increíble.
Es que lo que pasa es que desde la lógica, es desde la lógica. Vos tenés contradicciones en este sistema. Yo digo un ejemplo. simple. El capitalismo está basado en la maximización del beneficio, como concepto central, casi filosófico, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la maximización del beneficio de un empresario? Y bueno, obtener la mayor cantidad de rentabilidad de bienes producidos pagados al menor precio posible. Entre esos bienes, entre esos insumos que concurren en la producción de bienes está el salario. ¿Y qué sería la maximización del beneficio para un asalariado? Y trabajar lo menos posible, obtener la mayor cantidad de dinero posible, claro, a partir de eso. Y si vos te fijas, son filosóficamente contradictorios. Y no tienen una resolución inmediata, digamos. Ninguno de los dos va a pretender ceder su concepto de maximización.
Claro.
Entonces, en esa contradicción es en la que vive el capitalismo, en esa como en muchas otras.
Sí.
Y en algún momento explotan.
Ahora, ¿cómo, qué irá a pasar ahora? Porque, bueno, se plantea esto, ¿no? Como hablaba Ernesto Figueroa, de la llegada de Obama, los desafíos que tiene, pero ¿se hará más socialista la economía norteamericana? También hay que ver, o sea, implementar el modelo europeo, ¿no es cierto?, del bienestar, cuando en realidad en Europa también fallan muchas cosas, porque está lleno de vagos. Realmente uno ve los chicos nuevos que entran a trabajar, trabajan 6 meses y ellos
van al paro,
porque les conviene durante 2 años recibir, ¿no es cierto?, el dinero del paro, que le llaman ellos. Ellos son conscientes, porque conozco y sé, son conscientes de que eso es un beneficio para ellos, porque como vos bien decías, o sea, buscan el beneficio de no hacer nada. Pero Estados Unidos no se puede dar el lujo de implementar tampoco ese sistema, porque aparte la mentalidad de ellos no va con ese sistema, digamos.
Por ahí,
¿no?
Por ahí uno yo no creo que Obama signifique demasiadas cuestiones con respecto a la crisis, así como no creo, por ejemplo, de que la situación que está pasando en la Argentina sea exclusivo producto de la crisis internacional. A mí me parece que hay ciertas cuestiones internas que son irreductibles, digamos. La economía en ese sentido es bastante simple desde el punto de vista del análisis. Si vos haces tu cumpleaños, invitas a 20 personas y diseñas la torta para 20 personas y te caen 40, tenés pocas chances. O haces 40 porciones, o los chiquitas. 20 que vienen de colados no comen, o decir, bueno, suspendemos el cumpleaños por hoy, lo hacemos mañana y hago torta para 40, digamos. Entonces, en ese mecanismo de estática, cuando vos ya llegás a la situación, es complicado. Hoy la situación en Estados Unidos es complicada porque aumentó el desempleo, es complicada porque los sistemas de seguridad social no funcionan en la forma que ellos quisieran que funcionen, es complicado por lo algo que hablaban ustedes de los procesos migratorios en Estados Unidos, es complicado por el diseño del capital. Si uno dice, bueno, China, mira cómo crece China, mira qué fantástico China, y si uno se mete dentro de China para analizarla, China no está tan bien tampoco.
Claro.
China es un país que tiene 970 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y nadie habla del riesgo para Estados Unidos, pero yo no pondría una moneda en Estados Unidos.
Claro.
¿Me entendés? Así como dicen que Argentina tiene un riesgo país muy alto, yo personalmente no pondría una moneda en Estados Unidos. Sí, a lo mejor un tiempito más, cuando baje más los activos, me iría a comprarle departamentos en Miami o departamentos en Los Ángeles o cosas así. De manera, y la mayoría de las empresas maquiladoras en China son de capitales estadounidenses. Entonces, digamos, uno por ahí hace análisis muy rápido y dice, no, pero el avance de China y la India en el mercado internacional nos va a salvar a nosotros, los argentinos, porque
bueno, eso nos dicen,
ellos nos compran a nosotros. Pero bueno, cuando uno se mete un poquito y escarba, digamos, China no está tan bien tampoco. El mundo en general, entonces, no está tan bien. Pero sí me parece que hay cuestiones internas, en este caso de Estados Unidos, que le van a complicar la historia a Obama como a cualquier otro hubiese sido republicano. Igual lo que pasa es que las recetas con las que cada uno enfrenta el problema pueden ser diferentes, digamos, ¿no?
Ernesto, ¿querés preguntar algo?
No, sí, me parece muy interesante. Hacerlo
una especie teórica, en teoría el capitalismo o la economía liberal lo que dice es que en la medida que funcione el libre mercado, los salarios en el mundo, los precios de los bienes en el mundo, las tasas, y digamos, cuando hablamos precio de bienes, también precio de dinero, tasa de interés, deberían equilibrarse en función de ventajas competitivas. Entonces, es un complejo análisis, pero dos partes, digamos. Una, que a mí me parece que cuando uno lo mira en perspectiva histórica, el tema lo ve macro siempre. O sea, no lo puede ver micro, pequeño, en lo individual. Entonces, cuando lo ves en macro, decís, bueno, si el feudalismo duró unos 700 años, de capitalismo llevamos 200, por más que los tiempos vayan muy rápido, tus nietos no creo que vean eso. Digo, Primera pregunta, me parece a mí que hay para rato todavía en términos de un mecanismo que siempre ha sido, si bien guarda, según algún par de teorías marxistas, su propio germen de destrucción, también me parece que ha sido capaz de reactivarse a sí mismo en forma sistemática, desde el fordismo en aquella época y el taylorismo hasta ahora, ¿no? De manera tal que, como mecanismo de razonamiento, me parece que en términos históricos esto va a seguir y por mucho tiempo. Me da la sensación, vos lo dijiste también, el pueblo norteamericano no es un pueblo que se quede quieto. Yo no siento admiración en ese sentido, pero sí digo,
bueno, son muy
que
emprendedores.
son muchos. Son trabajadores y son muy patriotas,
claro,
independientemente de que nos guste o no nos guste, digamos. De manera tal que me parece que en términos de reactivación de mercado interno en algún momento lo van a hacer. Ahora, si seguimos para adelante, digamos, en este mecanismo, me parece que esta crisis tiene una característica distinta al resto de las crisis que han venido sucediendo al capitalismo, porque ya los países periféricos no son tan Estados Unidos dependientes, digamos, en términos de reservas, en términos de mecanismos comerciales, así como decíamos recién fuera de micrófono, de que la balanza comercial de Argentina con, no sé, con Nigeria puede ser insignificante, antes no existía, digamos. Entonces, como mecanismo de la globalización, como mecanismo positivo de la globalización, me parece que el conjunto de los países periféricos del capitalismo central han empezado a mirarse entre sí y a diversificar su mecanismo de comercio internacional. Y aunque no sea significativo en algunas economías, el comercio internacional se ha transformado en un mecanismo fuerte a partir del e-commerce y todo el tema de Internet. De manera que me parece que ya hoy el mecanismo de transfusión de crisis y el mecanismo de globalización en términos de eso está solamente en el esquema financiero y en algunos casos por los canales de la economía real. De manera que Argentina, me parece, ahí ya entramos en la
micro. Claro, eso digamos, te iba a preguntar, ¿qué va a pasar en la Argentina? Digamos. ¿Qué va a pasar en la Argentina, según tu análisis?
Mira,
¿qué puede llegar a pasar?
Por el lado del canal financiero, yo no creo que Argentina se contagie, porque Argentina hace muchísimo que no
pide participa, créditos,
no participa en el mercado financiero internacional. Claro. De manera que por ese canal, y ese canal es el que más rápido se renueva, digamos. Ahora, por el lado del canal real, a mí me parece que sí va a tener efecto. Yo creo que ya lo está teniendo por ahí usado como excusa por parte de algunos sectores empresariales, pero sí lo va a tener porque Argentina tiene un mercado interno no tan fuerte. Y vive mucho de las reservas. Digamos, si Argentina, digamos, ¿cómo se generan reservas? Las reservas se generan porque Argentina es capaz de vender bienes al exterior.
Sí.
Entonces, ¿cómo se genera a partir de ahí? Me parece que sí le va a entrar por el canal real. Me parece que algunas empresas, sobre todo las vinculadas con Brasil, van a sentir el efecto, las vinculadas con Venezuela también. Si Venezuela, acordate, estaba en una economía de un petróleo de $140 y pasó a una economía de un petróleo de $60, lo cual complica cualquier punto de vista. Me parece a mí que a partir de ahí Argentina tiene que empezar a tomar algunas medidas, sobre todo las vinculadas al empleo. Me parece que acá hay que priorizar un poquito más la mantención de las fuentes de trabajo que los niveles salariales. Me da la sensación de que en ese sentido debiese trabajar. Y en ese sentido me parece que es importante el tema de la FJP, por algo Bachelet está mirando el mecanismo de transferencia. Ayer llegó una delegación de diputados demócratas, de representantes demócratas, a estudiar el sistema, el mecanismo de reparto de la Argentina en términos de las jubilaciones. Me parece que va a ser importante morigerar la suba de las tasas de interés. Están subiendo muy mucho. Y bueno, Argentina tiene problemas estructurales serios, siempre los ha tenido y de alguna manera algunos se han ido salvando en las etapas de crecimiento.
Sí.
Pero bueno, por ahí es un tema más complejo, ¿no?
Claro.
Sí me parece que en el tema micro lo vamos a sentir nosotros, lo vamos a sentir porque si bien ya se ha comenzado a desacelerar los procesos inflacionarios y a pesar de que el INDEC diga que los salarios este año han crecido un poquito más que los precios, lo que me da la sensación es que hay un efecto en términos de expectativa en las personas que pensamos que estamos mal. Y entonces cuando pensamos mucho que estamos mal, efectivamente estamos mal.
Claro.
¿No? Es decir, empresarios que empiezan a decir, bueno, esto es un desastre, se va todo al diablo, voy a tener que echar empleado, porque el gobierno esto, porque el gobierno lo otro.
Cuando ya empezó la catarata de pedido de subsidio ahora.
Por ejemplo, ¿no? Y del otro lado te tienen que decir, no, mira, en realidad los subsidios hay que cortarlos. porque los subsidios los voy a necesitar para que la gente viva mejor. Entonces, por ejemplo, hay una propuesta de ley en Catamarca, bajando ya de allá hasta acá.
Sí, sí, vamos bajando, está bien.
Hay una propuesta de una ley que entró por el Senado que pide 4 millones de pesos como fondo para que las empresas industriales de la de la provincia no generen desempleo. Y es un subsidio muy complejo de aplicar. Es un subsidio muy complejo de aplicar porque lo tienes que aplicar a través de los bancos para garantizar de que eso vaya directamente a las personas que realmente lo quieren. ¿Con qué criterios empezás a seleccionar las empresas? ¿Cuáles son las empresas amigas y las empresas que pueden y las que no? Porque, digamos, cuando se regula el mecanismo de promoción industrial en Catamarca, se define claramente algunas excepciones y algunas impedimentos para hacer algo. Y bueno, flexibilizar eso es un mecanismo difícil.
Bueno, o sea que se ven en momentos difíciles realmente, o sea, esta incertidumbre,
pero es un ciclo
digamos.
Pero es un ciclo más. Pero es un ciclo más, o sea, digamos, vos y yo tenemos una edad más o menos parecida, y cuántas crisis hemos pasado.
Siempre fue así, siempre se habló del dólar y siempre
va, viene, y es propio de la Argentina, quizás de la economía en general. Quizás los ciclos en la economía central sean más largos y más tenues. Nosotros tenemos ciclos más cortos y más más volátiles. Esta es una cuestión.
Bueno,
lo que pasa en Argentina en 45 minutos allá tarda en pasar un año.